mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Te acuerdas de cuando te estabas sacando el carnet de conducir? Tenías en torno a 18 años. Los nervios, las prácticas, rascarte el bolsillo. Pues ahora además, imagínate que a ese momento de incertidumbre le añades listas de esperas de unos 4 meses. Hablamos de algo que es muy anhelado por los jóvenes y no tan jóvenes. Y ahora pues se tiene pendientes a miles de personas. La cifra ni más ni menos que de 16.000 solo en la provincia de Valencia. Soy Carles Villeta. En un momento ampliamos esta información y contamos con los testimonios de afectados directos por estas listas de espera, no solamente en el tiempo, sino también en el bolsillo.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
La pregunta ya nos la hacíamos hace unos días. ¿Qué está provocando esta situación de enorme demora en los exámenes de los carnés de conducir? Hay varios factores, pero todos tienen un común denominador: la falta de personal, ya sea de examinadores, de profesores o de funcionarios de tráfico. La fotografía de la situación te la hace en COPE Valencia el presidente de la Asociación Valenciana de Autoescuelas, de ABAE, Juan Carlos Muñoz.
Todavía la hay, pero menos, pero es que ahora no tenemos funcionarios administrativos. Y por darte un ejemplo, la Jefatura de Valencia en los últimos 10 años ha perdido 100 funcionarios. Eso es lo que hace que no sea capaz de dar el servicio que está demandando la ciudadanía para ir a un examen. Cuanto a los suspensos, porque si tú vas a un examen y lo suspendes, pues esta demora de 2-3 meses, evidentemente el ciudadano no va a estar 2 meses haciendo prácticas todos los días, pues si no, el carnet se encarece.
Efectivamente, se encarece una barbaridad. Ahora imagínate que tu hijo, tu sobrino o tu amigo suspende. Pues nada, a esperar esos 2, 3 o 4 meses, por no hablar de los gastos o de perder la práctica que ya habías adquirido en los meses anteriores. Para solventar este parón, ¿se puede contratar más? Es una opción, obviamente, pero complicada de asumir por la incertidumbre.
Vamos aguantando con lo que tiramos, pero haría falta en la provincia de Valencia alrededor de 300 profesores en la demanda que hay ahora de las autoescuelas. Lo que pasa es que también, claro, también las empresas tienen miedo a contratar, porque en estos momentos, con el colapso que hay de exámenes, pues lo que hago es multiplicar el problema de la autoescuela por más gente, porque la gente no se puede examinar. O sea, puedo tener más profesores, más vehículos, que en mi caso, pero ¿qué hago con la gente que no ha examinado si la jefatura no tiene funcionarios para poder dar demanda,
Otra pregunta, ¿medidas para adoptar una solución? Bueno, pues la competencia de este caso es de la DGT y, por lo tanto, del Gobierno de España.
Que esto no sale de los presupuestos del Estado. Esto no es un coste al Estado, los permisos de conducir. Que el ciudadano que quiere hacer un permiso de conducir y examinarse paga una tasa de más de 94 euros. Claro. Que al final a la DGT todos los años, la Dirección General de Tráfico, tiene un superávit de cientos de millones de euros.
Pues son muchos euros que habría que invertir en solucionar este problema que afecta a tantísima gente. Y hoy hemos querido directamente tener en el programa a un par de estos afectados. Vamos a comenzar por un joven, Eduardo Sánchez, que ya este verano buscaba ese carnet de conducir. No sé si porque se quería ir de vacaciones o por lo que buenamente quisiera el hombre, pero el caso es que no pudo ser y ahí sigue a la espera. Eduardo, ¿qué tal? Muy buenas.
Sí, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues bien, Eduardo, cuéntame, ¿desde cuándo estás tú esperando fecha para poderte examinar?
Desde julio.
¿Desde julio?
Desde julio de este año, sí.
¿Tú aprobaste en julio el teórico, entiendo?
Aprobé el en junio. Uh-huh. Aprobé el teórico.
Sí.
Y nada, ya hice los prácticos.
Sí.
Y ya estoy listo para examinar, pero nada, ya le digo, ya desde agosto, este mes, y nada, no me han podido dar cupo.
O sea que todavía no sabe ni siquiera cuándo, ¿no?
Ni siquiera cuándo.
¿Qué cálculos te dan en la autoescuela? ¿Que creen ellos que podrá haber un hueco?
Nada, es que ese es el problema de la DGT, que como está dando dos capacidades mensual.
Sí.
Entonces, nada, imagínate que seamos 20 alumnos ya listos para examinar.
Sí.
Y que den dos capacidades mensual. quedarían 18.
Claro.
Entiendo, entonces me tocaría, depende si dan dos cupos mensuales, me tocaría ya para el año que viene.
Madre mía.
Porque, sí, insoportable.
Ya, claro, eso es un doble problema. Primero, no sé si tú el carnet lo necesitas para trabajar o simplemente es una herramienta...
Sí, para trabajar.
Para trabajar, por tanto, te está perjudicando en tu trabajo futuro. Y las prácticas, claro, las has hecho ya, tú ya sabes conducir, sí. Pero quieras que no, algo de práctica vas a perder, ¿no?, o de habilidad.
Sí, claro. A ver, yo tengo mi licencia desde Cuba.
Uh-huh.
Yo soy cubano, pero nada, no me lo pueden homologar y tengo que sacármelo por obligación.
¿Y vas a hacer más prácticas o ya consideras que tu conocimiento es suficiente?
Yo considero que ya yo estoy listo para examinar.
Sin embargo, sí que te haría falta para poder tener una nueva herramienta de trabajo, ¿no?
Y, claro, eso es muy importante en este país.
Uh-huh. ¿Qué comentáis en la autoescuela con colegas, compañeros, que estáis todos en una situación similar a la tuya?
Sí, nada, están en shock. O sea, la verdad es un tema que preocupa. Porque es lo que tú dices, mucha gente ya tenían ya como que un sistema preparado, ¿eh? El día, ya saben ya que el mes que viene se lo sacan, pero no, es inestable. Uh-huh. La deje que vaya, es inestable.
Claro.
Es inseguro.
Y aquí no vale eso, ¿no?, de irse a otra provincia a intentar examinarse ni nada por el estilo, entiendo.
No, ya eso es... Esto es nacional.
Claro, estáis todos en la misma situación y solamente queda esperar. No sé si por parte de la autoescuela os han dado información respecto a cómo están intentando agilizar o presionar para que esto vaya más rápido.
Sí, la autoescuela sí, por esa parte se preocupa mucho. Uh-huh. Está al pendiente de eso.
Muy bien.
Pues ya te digo, es la DGT que nada.
Que no hay manera, vamos.
No hay manera.
Pues, Eduardo, gracias. Esperemos que cuando consigas esa fecha, eso sí, te tocará practicar un poquito para aprobar, espero que la primera, ¿no?
Sí, espero.
Muy bien.
Espero que todo salga bien.
Gracias, Eduardo, muchísimas gracias.
Bueno, no hay de qué, un saludo.
Tenemos más testimonios, el de una alumna, en este caso joven, no tiene todavía el carnet, lo está sacando en este momento, tiene creo que 18 años y lógicamente, bueno, pues se estaba con la ilusión de sacarse el carnet de conducir llegado el verano, pero no ha podido ser, por diversas circunstancias. Nos lo cuenta ella, se llama Mar Fernández. Hola Mar, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Hola Mar, oye, cuéntame, ¿desde cuándo estás tú apuntada en la autoescuela?
Pues a ver, yo realmente me apunté cuando era menor de edad para sacármelo eso, ya cuanto antes y poder ir a la universidad en coche ya.
Ya.
Pero nada, me lo conseguí sacar en marzo el teórico. Todavía no me he sacado el práctico.
Bueno, cuéntame un poquito. A ver, para acercarse el teórico ha sido más sencillo por lo que entiendo, ¿no? O sea, te hicieron una convocatoria, sí, te presentaste y eso fue rápido, ¿no?
Totalmente, sí. Eso fue más rápido.
¿Y desde el teórico hasta que fuiste al práctico, qué tiempo ha pasado?
Uf, pues aprobé en marzo y pude examinarme en julio. O sea, marzo, abril,
sí, sí.
Cuatro veces.
Ya, y la pena ha sido que suspendiste, ¿no?
Claro, suspendí.
Suspendiste.
Al lado de mi casa.
Vaya. Y bueno, ese suspenso lógicamente te permite todavía hacer una recuperación, pero aquí ya viene el problema. Los primeros cuatro meses de tardanza ahora se multiplican y no tienes ni idea de cuándo será la próxima convocatoria, ¿no?
No tengo ni idea. Yo ya hace un montón que no me han dicho ninguna información de cuándo voy a poder examinarme otra vez. ¿Mm? Y yo ya estoy preparada desde hace 3 meses y todavía no tengo ni siguiente fecha.
Claro. Imagino que en todo este tiempo habrás hecho bastantes prácticas, ¿no?
Un montón.
¿Como cuántas?
Como 40 o así.
Como 40. No, está bien. Uno tiene que ir preparado el examen, pero eso supone también muchísimo dinero. ¿Y ahora tendrás que hacer más o qué?
Sí. Tengo todavía que hacer algunas cuantas porque si no se fecha todavía y me dan fecha para dentro de un mes, ya pierdo práctica y vuelvo a suspender.
Claro. ¿Cuánto llevas gastado en el carnet? ¿Se puede decir, Mar?
Una barbaridad. Más de 1.000 euros seguro.
Más de 1.000 euros seguro. ¿Y cuántas calculas que te tocará hacer en este impasse de tiempo? ¿Cuántas crees tú que te harían falta?
Pues, más que nada para no perder práctica, por lo menos 2 a la semana o así.
Claro, sin saber cuántas semanas vas a estar esperando, ¿no?
Exacto, sin tener ni idea. Uh-huh.
A ti el coche entiendo que te hace falta relativamente, no es para trabajar, pero sí que te vendría bien para ir a la universidad, ¿no?
Sí, el coche me hace mucha falta, la verdad, para la universidad, para irme a entrenar, porque entreno en Aldaya, y al final no quiero estar todo el rato sino dependiente de mis padres o de algún compañero.
Claro. ¿Tú, ¿dónde vives tú?
Yo en Valencia, capital.
¿En Valencia, capital? Pero ¿y pasas la uni aquí en Valencia o dónde?
Sí, al poli.
Al poli. Pero sí que es verdad que necesitas irte en ocasiones a Aldaya y hacer algún trayecto un poco más largo, que dependerás, me imagino, que del tren o del bus, ¿no? Claro.
Claro.
Pues gracias por la información. Mar, en fin, sabes que esto va a ir para largo. Sois un montonazo de alumnos afectados y no sé si te estás desesperando o qué te dicen tus padres o cómo lo estás llevando esta demora.
Pues sí, me estoy desesperando un poco, pero más que mis padres, me atacan un poco mis amigos de, Mar, ¿no te has sacado todavía el carnet? Mar, sigues haciendo prácticas, y se ríen un poco de mí, que al final ellos, hay gente que lo ha podido sacar un poco antes porque no ha tenido que pasar otra convocatoria, que ha aprobado a la primera, pero hay gente como yo. Pero realmente los que más me machacan con esto son mis amigos más cercanos.
Bueno, y el bolsillo, que es lo que más afecta, me imagino, que a jóvenes como tú. Pues
sí,
Mar,
sí,
muchísimas gracias. Ojalá llegue pronto esa fecha, te puedas examinar y esta sea ya la definitiva y apruebes. Gracias.
Gracias a ti. Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
En CICAMA, con el revolucionario método Aquistapache, controlar adicciones sin medicación, sin ingreso, es posible. Alcohol, cocaína, tabaco, ludopatía, bajar peso, mejorar emociones y ansiedad. Contacta al 628 15 24 90 o la web cicama.es. Te esperamos. CICAMA, 628 15 24 90.
En Abordo, 40 años ofreciendo surtido, calidad y servicio al profesional de la hostelería. Contacta con nosotros en el 963979210 o entra en nuestra web www.abordo.es.
¡Que sube la luz! ¡Pues más ahorras tú! Gracias a Energías Renovables HG, cuanto más cara está la luz, más ahorras tú. Invierte en energía solar fotovoltaica y benefíciate ya. Nos encargamos de todo. Instalación, permisos, legalización y gestión de ayuda. Llama al 679-408-274 o entra en energíasrenovableshg.com.
¡Taxi! 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 ¡Aquí!
Sé más rápido. Gana tiempo. Pide Taxi. Pide Taxi es tu nueva aplicación móvil para pedir taxi desde tu smartphone. Es muy fácil. Busca Pide Taxi en tu tienda de aplicaciones, la descargas, confirmas la dirección y tendrás tu taxi enseguida. Pide Taxi. Tu taxi en tu móvil. Pide Taxi. Con la garantía de Radio Taxi. 96-370-3333.
De vuelta a la rutina. Ahora que has descansado el doble, has viajado el doble, has comido el doble y toca volver a trabajar el doble, conéctate con Cuatre. Porque te da el doble de gigas por el mismo precio. Para que sigas conectado sin preocuparte. Entra en cuatre.com o llama.
Con la falta que me hace el coche nuevo y ahora me dicen que tardará 2 meses en llegar.
Tengo que mandar a 3 operarios a una obra con un vehículo, pero no sé cuándo la acabaremos.
Pues yo voy a incorporar al nuevo comercial, pero mientras esté a prueba, no voy a comprarle un coche nuevo.
Hola, déjame que te ayude.
La solución a tus problemas de movilidad se llama Malco Rentacar. Tu renting flexible en Malco con todos los servicios incluidos por menos de lo que te piensas.
Confía en el renting flexible de Malco y paga solo por el tiempo que uses el vehículo.
¡Malconízate!
Atención, noticia de interés. Muebles Moncenter, tu tienda de muebles en zona comercial de Alfafar, te ofrece una gran liquidación de muebles de exposición. No pierdas esta oportunidad y ven a Muebles Moncenter. 27 años con los mejores precios en mobiliario para tu hogar. Muebles Moncenter, en zona comercial Alfafar y en Gandía.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De La Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
El tiempo nos deja una situación muy similar a la jornada de ayer. Tenemos cielo muy nuboso y desde esta mañana hemos padecido pues chubascos localmente fuertes y ocasionalmente acompañados de tormenta en el litoral, como digo, desde primeras horas. Esto se va a extender al interior durante toda esta mañana y también a primeras horas de la tarde, con lluvias, como digo, muy intensas en esta borrasca que tiene nombre, borrasca Boris. Así que si vas a salir de casa, cógete paraguas y circula con precaución si para ti es imprescindible coger el coche. En cuanto a las temperaturas, va a haber pocos cambios. El viento flojo variable, predominando la componente este y el sureste flojo en las horas centrales. Ahora mismo tenemos en Valencia, en el centro, 23 grados.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Que los héroes no siempre llevan capa, esto ya lo descubrimos en la pandemia, porque llevaban batas blancas, ¿te acuerdas? Bueno, pues ahora también llevan gorras de policía. Nuestro protagonista es Luis Manuel, es agente de la policía local de Benidorm. Y esta semana ha salvado a una niña de 4 años. Luisma, como le conocen sus vecinos, escuchó el aviso por el canal de emergencias.
Nos indica que hay, según carta 112, una nena de alrededor de 4 años, la cual está atragantada en vía pública. Como quiera que la dirección que nosotros llevamos era contraria a donde estaba la nena, pues yo decido bajarme del vehículo, digo al compañero, da toda la vuelta, salgo corriendo hacia el lugar porque era justo hacia arriba y nosotros íbamos hacia abajo.
La pequeña salía del colegio acompañada de su madre y otras dos mujeres cuando de repente se atragantó, ay qué susto, con una gominola. Como estás escuchando, el agente acudió raudo al lugar y rápidamente le realizó la maniobra de Heimlich a la pequeña, maniobra que aprendió en uno de los cursos que realiza en la policía y que ni él ni la mamá de la pequeña van a olvidar nunca.
Se le veía una respiración normal y pasados unos minutos pues ya llegó una ambulancia y la valoraron y bueno, los sanitarios pues nos indicaron que gracias a la maniobra había tirado todo y que todas las pruebas estaban bien y que la nena estaba en perfecto estado.
Imagínate, los agradecimientos a Luisma por parte de la madre eran constantes.
Todo el rato agradeciéndonos por lo que habíamos hecho por su hija, porque lógicamente ella nos indicaba que estaba pues eso, bloqueada. A veces con la intención es sí, basta, pero bueno, hay que intentar hacerlo lo mejor posible, que es lo que a veces realizando los pertinentes cursos es donde aprendemos a poder ayudar a la gente, que al final es a lo que en parte nos dedicamos.
Y tanto, hay que mantener la serenidad, pero cuando te afecta directamente, qué difícil es eso, efectivamente. Bueno, es una historia bonita y también una imagen en redes sociales, la de la gente cargando en brazos a la pequeña a la que han nombrado su nueva superamiga, aunque la cosa entre ambos empezó regular.
Me decía, eres un policía malo, no te quiero, me has apretado, me has hecho daño, no te quiero. Y él le decía a lo contrario, decía, pues mira, yo te quiero, por eso te he apretado tanto, porque te quiero mucho. Y luego ya posterior, cuando la nena en la ambulancia, la doctora le dio un globo para pintar y todo, ya hace, me dijo, sí que te quiero, porque eres un policía bueno y me has quitado una cosa mala que me dolía en el estómago, sí que te quiero, ¿no?
Pobrecita. Claro, no debió ser, nunca mejor dicho, un buen trago, ¿no? Esa maniobra y sentirse pues asfixiada por un lado y por otro lado como este agente pues le hacía la maniobra para que lo expulsara. Lo cierto es que este año ya Luisma protagonizó un rescate similar, ya tiene experiencia, con un niño durante la cabalgata de los Reyes Magos.
Una de estas cosas, yo siempre digo que esto es un regalo de Dios, que me ha hecho poder estar en esos dos benditos momentos en ese lugar. Para mí, la verdad, es un regalo.
Bueno, y si sufrimos una situación parecida, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a intentar contactar con algún profesional de la medicina que nos ilustre, porque acabamos de... Este final ha tenido un final feliz. Afortunadamente, pues Luis Manuel hizo lo correcto y consiguió desatrancar, ¿no?, esa vía respiratoria de la pequeña, realizando correctamente la maniobra. Pero, por ejemplo, sabíamos que este pasado martes, sin ir más lejos, una señora de unos 70 años fallecía atragantada en un centro comercial en Aldaya. En ese caso, no se pudo hacer nada y es dolorosísimo, ¿no?, que alguien pueda perder la vida por algo tan, en principio, trivial, pero tan grave como atragantarse con cualquier comida. Muchas veces provocado por el estrés que llevamos, la ansiedad, estar hablando mientras uno come o realizando una actividad inapropiada cuando está ingiriendo cualquier tipo de alimento. Hay que tener un cuidado extremo y sobre todo conocer qué hacer, cómo actuar, ser raudo y sereno, como hizo Luis Manuel en este caso en Benidorm con esta joven. Estamos a la espera de poder contactar, no tenemos todavía esa comunicación. Así que vamos a seguir adelante y en breve vamos a contar con la opinión de un experto en esta materia para que nos ayude a, bueno, pues a explicarnos qué hacemos, cómo lo hacemos, porque en teoría todos sabemos, pero ponte en la situación, sobre todo si te afecta directamente la persona que está sufriendo ese trance tan angustioso de ver que se ahoga, porque se ha atragantado con cualquier cosa. Lo dicho, vamos a por más cuestiones. En breve seguimos en el programa, porque también estamos pendientes de un brote de una enfermedad que no suele afectar aquí en España, pero que ya está reflejando algún que otro caso, el dengue, cerca de la Comunidad Valenciana, en Tarragona, 8 personas en un brote que ha afectado a trabajadores de un parque temático y a turistas y vecinos. A ver si no se nos va a acercar hasta aquí esa enfermedad y tenemos otro lío. Será otro de los asuntos que vamos a tratar hoy en esta edición de Mediodía.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Por la mañana en la radio. La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
¿En qué está hoy España? En varios frentes, como todos los días, varios frentes informativos.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. La A3, con largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Que me gusta este modo!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
¿Cómo va la vendimia en esa zona tan importante de La Mancha? ¿Qué tienen en común las moras y los arándanos? ¿Qué pasa con la recogida de aceituna de mesa?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular con César Lumbreras.
Bajan los precios de los cereales, suben los del aceite de oliva y...
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Y en la tarde de COPE nos encanta abrirnos siempre a lo inesperado. Vas a ser tutora de dos cursos a la vez. Esto es porque el cole es pequeñito, ¿no?
Sí, es un cole súper familiar.
Yo sigo echando en falta una asignatura pendiente, la de educación financiera. Nos volvemos a poner un poquito románticos. Dos jóvenes enamorados que se conocieron precisamente en un supermercado de Cuenca.
Antes de deportistas somos humanos y somos personas.
Te descalifican por un acto de humanidad simplemente.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Estamos sensibilizados cuando tenemos conocimiento de que alguna enfermedad tiene algún brote en alguna zona cercana, y aquí en España pues se han producido ya varios casos de una enfermedad importada como es el dengue. Sin ir más lejos, en PortAventura ha habido 5 trabajadores contagiados, y en Tarragona en general, bueno, pues en la misma zona suman ya hasta 8 de esta enfermedad. Se transmite a través de los mosquitos. Y nos preguntamos hasta qué punto el dengue se podría trasladar a la Comunidad Valenciana si en esa zona turística, bueno, pues ha actuado ese mosquito que lo contagia. Vamos a hablar con Salvador Peiró, con el profesor Peiró, investigador y experto en salud pública, para que nos explique qué es el dengue y cómo valora él este caso concreto que, aunque nos pilla cerquita, bueno, afecta de momento a poquita gente. Profesor Peiró, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
El dengue es una enfermedad transmitida producida por virus, transmitida por picaduras de mosquitos. Uh-huh. En España hasta hace unos años no teníamos el tipo de mosquito, pero el mosquito tigre lo puede transmitir.
¿Sí?
Y para esto necesita que el mosquito pique una persona infectada, la mosquita, solo la hembra.
¿Sí?
Lo utiliza la sangre para poner huevos. Y luego pique a otra persona y entonces le podría transmitir la enfermedad. Como en España prácticamente no hay casos de dengue, salvo algún importado, pues las infecciones son rarísimas. Pero a veces se nos producen brotes porque en alguna zona con mosquito tigre, pues los mosquitos han picado a alguien infectado y pican a algunas personas.
Uh-huh. Por tanto, la transmisión no es tan sencilla, ¿no? Entiendo.
La transmisión, en tanto y cuanto no tengamos mucha gente con dengue y no la tenemos, es muy difícil.
Uh-huh.
El mosquito tiene que picar a una persona que esté con dengue, ¿no? Que tenga la infección en ese momento. En países que tienen una altísima tasa de dengue, como Brasil, Argentina, todo el Caribe y Sudamérica, Brasil este año se han declarado 9 millones de casos de dengue.
Ostras.
Ahí la infección es muy probable. Decir, ¿no?
Uh-huh.
Pero en España pues hemos tenido estos. Probablemente hay otra persona que tenía dengue. La mayor parte de los casos el dengue es asintomático, ¿eh? No suele producir un cuadro grave, y en muchos casos la gente ni se entera. En algún caso es grave, ¿eh? Pero la mayoría de las personas no hace nada. Pues esta persona tenía el virus, le ha picado el mosquito, ha picado otro, y tenemos unos cuantos casos alrededor del foco donde se haya producido.
Claro. Ese detalle es importante. Es una enfermedad que puede en algún caso ser grave, pero por lo general hasta uno puede tenerlo sin enterarse.
Sí.
Ajá.
Sí, en muchísimos casos puede tenerlo sin enterarse. En la mayoría de los casos va un cuadro tipo trancazo gripal,
sí.
O sea, malestar general, dolor muscular, fiebre, dolor de cabeza, pero sin acompañar el cuadro respiratorio de la gripe, ¿no?
Uh-huh.
Es un trancazo típico. Es muy, muy difícil de distinguir de otros cuadros virales, si no es mediante pruebas específicas para detectar los anticuerpos frente al virus.
Sí, por tanto, hay que estar tranquilo, y solamente si uno viaja a un país exótico que tenga buena una alta incidencia, entonces sí, ¿no? Mirarse si posiblemente sea responsable esta enfermedad, ¿no?
A ver, no son exóticos estos países.
Bueno, bueno, tropicales, vamos a decir.
Sí, en toda Latinoamérica y Centroamérica hay muchísimo, muchísimo dengue. No, pero en estos casos, cuando uno viaja a uno de estos países, la protección son los repelentes para mosquitos, las mosquiteras, o sea, es evitar que te piquen. ¿De acuerdo? Esa es la principal protección en estos casos. Existe una vacuna que se emplea en algunas situaciones muy concretas. No es habitual vacunar, y desde luego en los países donde no hay dengue habitualmente no se vacuna.
Claro. Bueno, pues nada, sigamos tranquilos. Si vemos algún caso en nuestro entorno, bueno, pues que se ataque individualmente y ya está.
El dengue tarda 10 días. Uh-huh. Desde que te pique el mosquito hasta que desarrollas, más o menos,
sí.
Una semana, 10 días. Teniendo en cuenta que estos casos son de agosto y no han aparecido casos nuevos,
sí.
Lo normal es que el brote se haya limitado ya, que haya desaparecido. Podría aparecer algún caso todavía que lo haya tenido antes, o incluso detectar por anticuerpos alguna, porque estarán haciendo en este momento el trabajo de búsqueda, pues que le hagan pruebas a alguien y lo haya pasado también, ¿no? Pero lo más normal es que en este momento el brote de que fue, ya digo, que fue hace más de 20 días, no han aparecido casos nuevos. Lo normal es que se haya controlado ya.
Pues nada, cuando dentro de un mes y pico empiecen los casos de gripe y de virus respiratorios, que tenga la gente claro.
¿Volveremos a hablar?
No, digo que seguro que no es dengue, que será lo de todos los años, quiero decir.
No, el dengue es una situación muy... aparece a veces, antes aparecía sobre todo en las zonas portuarias,
sí.
Cuando llegaban barcos de zonas infectadas y si había mosquito capaz de picar a unos y a otros, pues tenías un brote, típicamente era portuario, ¿no?
Sí.
Es decir, pero ahora tenemos pocos brotes. Yo creo que en España han habido 4 o 5 brotes en los últimos años, de brotes de este tipo, 2 casos, 5 casos, 6 casos, ¿no? Francia ha tenido 8 o 9, Italia también, que son las zonas donde en los humedales y en las marjales hay mosquito tigre, ¿no? La zona de Tarragona con el delta del Ebro es el mosquito tigre es muy... tiene una gran potencia, ¿no?
Muy habitual, sí. Muy bien. Profesor Salvador Peiró, experto en medicina preventiva y salud pública, muchísimas gracias por atender la llamada de COPE Valencia.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues seguimos con temas de salud. Retomamos el asunto que os comentábamos hace unos minutitos. Esa aventura que vivió esta niña de 4 añitos, salvada in extremis por este policía local que le practicó la maniobra de Heimlich cuando la pequeña se atragantaba con una gominola. Con final feliz, y además en un hombre que ya tenía cierta experiencia, porque ya, como te he relatado, ya hizo algo similar en la cabalgata de los Reyes Magos, en este caso con un pequeño. Vamos a hablar con el doctor Antonio Domingo, especialista en medicina familiar del Hospital Quirón Salud Valencia, para intentar recordar a la gente entender cómo tenemos que actuar si nos vemos en algo parecido. Yo nunca me ha pasado, pero solamente de imaginarme que tengo que realizar esta maniobra o de ver a alguien querido, ¿no? En este trance ya me pongo con los pelos de punta. Doctor Domingo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues un placer tenerlo hoy en el programa, doctor, sí, porque siempre se habla, ¿no?, de que hay que estar preparado para, llegado el momento, de actuar correctamente. Pero sabemos bien la teoría, o creo que la podemos conocer, pero la práctica, no sé si es una operación compleja, ¿no?, eso de actuar ante un atragantamiento.
Hombre, la teoría es lo que tú dices, prácticamente todos lo sabemos, incluso lo hemos visto en películas, lo hemos visto en muchos sitios, pero pocas veces hemos tenido oportunidad de hacerlo.
Uh-huh.
En ese momento en concreto, yo creo que el estrés es tan intenso,
sí,
que le pierdes el miedo y lo haces seguro.
Vamos. Ya.
Yo me puedo apostar contigo que si un día te ves en las circunstancias, claro, lo vas a hacer seguro.
No te da tiempo a pensar, ¿no?
No, que va, seguro que no. Y tú ves la situación, ves lo que hay, sabes lo que tienes que hacer, y por lo menos, mira, si no lo intentas, seguro que no lo vas a hacer bien.
Claro.
Así que por lo menos inténtalo.
Doctor, recuérdenos, ¿cómo se hace la maniobra de Heimlich?
Pues es una maniobra bastante sencilla, a pesar de lo espectacular. Debes de colocarte detrás de la persona a la que se la debes de hacer,
sí,
y rodear con tus brazos a la altura de su cintura, un poquito por encima de su cintura. Debes de colocar un puño justo por encima del ombligo, un poquito por encima del ombligo, sí, y con la otra mano rodear tu propio puño.
Uh-huh.
Y entonces es cuando debes de hacer una compresión rápida hacia adentro y hacia arriba. Tienes que intentar hacer como si levantaras a la persona.
Ya.
¿Vale?
Sí, sí, sí.
Le
sí.
coges con los dos brazos, aprietas fuerte y hacia arriba, intentando levantarlo, y debes de repetir esas compresiones hasta que el objeto que está produciéndole el atragantamiento se expulse o que la persona vaya mejorando.
Es conveniente, ¿no? No lo sé, le pregunto. Observar antes de hacer la maniobra si en la boca claro, hay algo, ¿no? Y no intentar sacarlo con el dedo porque lo puedes meter más, ¿no?
Claro, lo primero que tienes que hacer es mirar. Si realmente el objeto se ve, hay que intentar cogerlo, y en el caso en el que no se vea, es mejor no hacer nada más porque podríamos impactarlo más hacia adentro. Con lo cual, si se ve, se intenta sacar. Si no se ve, no se toca.
Uh-huh. ¿Y tanta fuerza tiene los propios pulmones que ante esa presión el aire lo tira para afuera?
Mm. Tiene mucha fuerza.
Más de la que uno se puede imaginar, ¿no? Así de primeras, sí, quiero decir.
Sí, sí, tiene mucha fuerza. Bueno, ten en cuenta que además tú también le estás ayudando.
Claro.
La presión que tú ejerces hace que la presión de expulsión sea mucho más potente.
Claro. Si uno se encuentra solo y siente ese atragantamiento, ¿hay alguna posibilidad también de hacérselo uno mismo?
Pues podría intentar hacerlo comprimiendo su propio, la parte baja del abdomen, pues contra cualquier objeto que pudiera encontrar en casa, el respaldo de una silla, no sabría decirte, con lo que yo lo intentaría sería con el respaldo de una silla, que es la zona donde...
Dejarte caer, ¿no? Con el estómago, digamos.
Sí, ¿sí? Exacto, apoyándote desde la parte de detrás de la silla,
sí,
apoyando la zona de entre el ombligo y la parte baja de las costillas, dejándote caer, intentando, lógicamente,
claro,
volcar un poquito el peso del cuerpo hacia adelante para que si hubiera alguna cosa en la zona alta de la vía respiratoria, poderlo expulsar hacia adelante.
Claro, tú mismo, vamos, ¿no? Te haces una presión ahí fuerte.
Y ya solo es bastante bastante más complicado que poderlo hacer con la ayuda de otra persona.
Claro. Y también recuerdo que en alguna ocasión, algún experto, como es en su caso, doctor, nos hablaba que con los pequeños, según la edad, ahí sí que, claro, la maniobra se modifica un poquito, ¿no?
Cambia. A partir de un año de edad y en menores de edad, vamos a ver, de entrada a un menor de un año de edad, no se le debe de hacer nunca un Heimlich,
uh-huh,
porque puede ser incluso contraproducente. Entonces, a los niños mayores de un año también hay que valorar si está consciente o está inconsciente. Si está,
claro,
consciente, sí que se le podría hacer. En el caso de estar inconsciente, lo primero que tenemos que hacer es primero pedir ayuda, o sea, llamar a emergencias y que alguien venga a echarnos una mano, y entonces después empezar a hacerle inmediatamente la reanimación cardiopulmonar.
Uh-huh.
Habría que colocarlo en la posición un poquito boca abajo, apoyado sobre el antebrazo,
sí,
sosteniéndole la cabeza y el cuello con la mano, y darle golpes en la espalda, intentar hacer
golpecitos entre los omoplatos, ¿no?
Uh-huh. Exacto. Uh-huh. Para que fuera
expulsando, sí,
que expulsara si hubiera alguna cosa, y compresiones torácicas para la reanimación cardiopulmonar.
Uh-huh. Es más habitual,
situaciones completamente diferentes.
¿Es más habitual a edades tempranas o edades de gente más mayor?
¿Los atragantamientos?
Sí.
Pues realmente no sabría decirte, pero por lo que yo he podido ver, te diría que es más frecuente en personas más mayores.
Es que se lo digo justamente por esto, porque ayer, bueno, anteayer, si no me equivoco, en Aldaya, una señora falleció lamentablemente por un atragantamiento, y no es la primera vez, ¿no? Que las personas mayores, no sé si por alguna cuestión de estar hablando mientras comen o no sabe qué, exactamente, o por masticar mal, ¿no?
Sí. posiblemente si son más ancianas o utilizan dentadura o pues posiblemente porque le tengan más dificultad a la hora de masticar y entonces los trozos de comida los intenten tragar siendo mayores de mayor volumen que te tragarías tú, pero tampoco me he planteado
estaba pensando en que lo que sí que está claro es que cuando se ingiere cualquier alimento hay que tomarse el tiempo adecuado, no hablar,
si no lo masticamos lo suficientemente bien, empeoramos también el resto del proceso digestivo.
Sí. Sí, ¿no? ¿Y cuántas veces ocurre, verdad, en esto, en comidas de fiesta, ¿no? Familiares, celebraciones, está uno pues riendo o hablando mientras se come y se va por otro sitio? Eso es lo de toda la vida, ¿no?
Sí, es lo típico. En reunión navideña, uno que se atraganta.
Exactamente. Pues,
por no hablar de las uvas.
Que también. Vale la pena que el año sea como sea y las uvas te las comes con tranquilidad. 12, da igual los minutos que tardes. Ya por último, en este caso concreto que hemos mencionado, la pequeña se está atragantando con una gominola. ¿A partir de qué edad hay que evitar, o mejor dicho, a partir de qué edad se puede darle a los niños ese tipo de alimentos sin tener tanto riesgo? Porque yo he hablado que de las gominolas y de los frutos secos hay que huir bastante, ¿verdad?
Si el niño es capaz de masticar y de masticar con fluidez y de tragar con normalidad y fluidez, tampoco debería haber mayor problema. Muchas veces yo creo que con los niños ocurre que les pierden las prisas. O sea, si me la como rápida, me como la siguiente. Entonces, mejor si consiguiéramos quitarle esa prisa por la siguiente...
Ya.
Posiblemente porque si en casa son capaces de comerse un trozo de carne, lo mastican con normalidad tragan un trozo sin ninguna dificultad, ¿por qué se atraganta con una gominola? Vale, bien, una gominola pues es más pegajosa, es más por la consistencia de la goma y que sea un poquito más compleja de a la hora de tragar o que se le pueda, bueno, pues habría que insistirle en que masticara muy bien pero
se les dan chuches, pero se les enseña a comerlas con tranquilidad, efectivamente.
Exacto.
Doctor Antonio Domingo, desde el Hospital Quirón Salud Valencia, muchísimas gracias.
Bueno, gracias a vosotros.
Gracias, un abrazo.
Igualmente, buenos días.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hablamos de la Asociación de Derecho Sanitario de la Comunidad Valenciana, que nació hace una década con una preocupación y una ocupación muy concreta y destacada, la búsqueda de iniciativas comunes que puedan mejorar la profesión sanitaria y, por extensión, las prestaciones sanitarias de la sociedad. O sea que se benefician los sanitarios y también, lógicamente, nosotros. Hoy tenemos aquí a su presidente, que es Carlos Fornés, para que nos hable de la nueva edición del Congreso de Derecho Sanitario, que se va a celebrar el próximo jueves 26. Ya van por 7 ediciones, lo cual indica que el acto se consolida y de que está teniendo también el respaldo de tantísima gente que encuentra un foro de lo más interesante para debatir los temas de actualidad que preocupan a los sanitarios. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Hola, muy buenos días.
Un placer que nos acompañes para hablar de esta 7ª edición del Congreso, que una vez más, la verdad es que hay decenas de temas para tratar. Imagino que no será fácil elegir cada uno de los que se van a plantear en este Congreso, pero cuéntanos un poco cómo va a ser esta 7ª edición.
Pues efectivamente, ya son 7 ediciones, como decías, y bueno, temas siempre hay, porque claro, el tema de la sanidad, que va demasiado interrelacionado con el derecho también, pues hay. Nosotros lo que hacemos son rondas previas con los colegios profesionales, instituciones, sindicatos, para intentar elegir aquellos temas que más preocupan a la población en general, que somos los que recibimos y somos los usuarios de la sanidad, y los que nos tienen que cuidar, que es precisamente... que eso será uno de los temas que también trataremos, como hacemos siempre, el lema, digamos, sencillo de que tenemos que cuidar a los que nos cuidan. Correcto. Eso es una evidencia. Sí. Y bueno, son ya 7 ediciones, en fin, ya a nivel de inscritos estamos en unos números que jamás nos podíamos haber imaginado, 500, 600 personas, un congreso de Comunidad Valenciana, con el respaldo institucional, porque el año pasado vino el presidente de la Generalitat, este año pues vendrá el consejero de Sanidad, es decir, a nivel institucional se tiene el respaldo, hay interés en intentar, digamos, sacar conclusiones, que siempre es lo que buscamos en todos los temas de debate, que yo creo que son muy interesantes.
Nos hemos contado que se va a celebrar en el Paraninfo de la Universidad CEU Cardenal Herrera, ¿no?
Exactamente.
Muy bien. Son dos días, 26 y 27.
Jueves 26, viernes 27. Es un formato que es bastante ágil, porque ya sabemos qué pasa con los congresos. Entonces, lo centramos todo en el día del jueves y luego en toda la mañana del viernes.
Cuénteme un poco cuáles son los temas principales o destacados que se van a tratar.
Bueno, nosotros desde hace 4 años le damos al Congreso, digamos, un toque social, porque cualquier tema social tiene también su repercusión en sanidad, derecho, es decir, hace 4 años empezamos con el tema de las enfermedades raras, un tema que está ahí encima de la mesa. Yo recuerdo que con datos que habían eran 3 millones de familias que afectadas por ese problema. Sí. También tratamos el tema de las personas mayores, la dependencia, el tema de los cuidados, la prevención. Para llegar a 90 te tienes que empezar a cuidar a los 40.
Cierto.
Eso es una evidencia, pero que no todo el mundo la cumple. El año pasado el cáncer, no huelga cualquier comentario, porque el cáncer a todos nos afecta
una enorme
cerca,
incidencia,
próximo,
un mejor diagnóstico, pero también necesita.
Claro, prevención, esa es la palabra, prevención, 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 en todos los órdenes de la vida, pero desde luego en la salud, la prevención es clave. Y bueno, y este año, pues, decidimos tratar otro tema que parece que se ha inventado ahora, pero que eso siempre ha existido, que el tema de la salud mental de la población en general. Ahí están los, ya hablaremos en su momento de números, y de los profesionales. Es decir, el profesional sanitario también está afectado por estos problemas, lógicamente. ¿Y qué hizo la pandemia? Explosionar o dejar en evidencia este y otros tantos problemas que tenían ya los sanitarios y el sistema de salud.
Parece que sirvió, ¿no? Al menos para abrirnos los ojos, porque mucha gente empezó a sufrir en sus carnes síntomas que veíamos un poco ajenos, ¿no? Hablamos de la pandemia.
Claro.
Y eso ha sido clave para que ahora reclamemos, ¿no? Una atención específica, de calidad, para nosotros y para, como tú antes explicabas, para los que nos tienen que cuidar.
Eso es evidente. La pandemia no trajo nada bueno, evidentemente. Pero bueno, pues ya que vino, pues entonces lo que dejó en evidencia son muchas carencias, muchos problemas que ya tenían, insisto, antes de la pandemia, los sanitarios, y que eso lo dejó en evidencia, y que por lo tanto, pero bueno, como hay que ser positivos e intentar avanzar, pues bueno, pues oye, la administración, por lo menos, está haciendo, aunque lleva muy poco tiempo esta administración, que lleva no llega año y medio, tal, pero bueno, parece que sí que hay interés en resolver, y de hecho algunas cosas se están ya resolviendo de tal. Tú me preguntabas por los temas, yo me he centrado en la salud mental, pero bueno,
sí.
Hay otros tantos temas que también trataremos, el tema de la inteligencia artificial, eso está ahí encima de la mesa ya.
Aplicada a la medicina, claro.
Claro, bueno, pues antes era aplicar la telemedicina, digamos, pues ahora con las nuevas tecnologías, lo que pasa que esto va a la carrera. Y es un tema, en fin, ya se aprobó en el Parlamento Europeo el reglamento, es decir, que eso está ahí. Entonces tenemos que tratarlo también, porque tiene ahí muchas vertientes éticas, jurídicas, desde luego. Cuando pase algo, si pasa, si son máquinas, pues se intentará que no pase nada, pero ¿a quién reclamo? ¿Al que la mueve? ¿Al que la ha fabricado?
¿Al que la programa?
Decir, hay muchos temas ahí también que tratar. Las guardias médicas, pues fíjate, la administración, la ministra, tuvo la idea de intentar tocar el tema de las guardias. Y yo siempre pongo el ejemplo: oye, cogemos un avión, vamos a Argentina, 12 horas de vuelo, a las 6 horas cambia la tripulación. Es correcto.
Es lógico.
Oiga, y el médico, el profesional sanitario, 24 horas sin parar.
Eso yo nunca lo he entendido.
Eso es un foco de reclamaciones.
Sí,
y es otra
de las cosas
que afecta a la cabeza y afecta a la asistencia. Porque cuando llevas 23 horas, a la hora 24 no sabes si estás viendo un apéndice o no sabes lo que estás viendo. Porque es un humano.
Yo, si me tiene que operar o atender un médico, quiero que esté descansadito. Eso es verdad.
Todos, yo creo que todos, claro. Entonces, y luego salen a lo mejor y encima toda la mañana siguiente también están. Es decir, eso es, no hay cuerpo que lo aguante. Entonces eso se va a tratar. Viene una de las personas que yo considero que más saben de sanidad aparte de ideologías políticas, porque eso, yo hablo de profesional, doña Ana Pastor, que fue ministra de Sanidad, bueno, lo ha sido todo, y a nivel de la sanidad, es una voz muy autorizada, aparte del sindicato, con las nuevas, los nuevos cargos recién elegidos. Es decir, ese tema también tiene que tratarse. Luego hay otros temas, el tema de la gestación subrogada, que eso siempre ha existido, no se legisla aún, y eso es un tema que también habría ya
preocupa,
que empezar, claro, preocupa, y debería de ocupar más. El ámbito de las competencias de las profesiones sanitarias, que siempre están ahí un poco a la greña, también históricamente es una cosa que siempre ha ocurrido, que la enfermería quiere un peldaño, los otros quieren hacer más, que todo puede encajar, pero siempre hay, digamos, hasta dónde están los límites de cada profesión sanitaria.
Vamos a contar que hay una página web, que es la de la Asociación de Derecho Sanitario de la Comunidad Valenciana, ADSCV, ahí está toda la información, porque quien quiera ampliarla, y te quiero preguntar, ¿a quién va dirigido este congreso?
Bueno, pues el Congreso, como son temas muy diversos y que nos afectan a todos, como digo, que somos también usuarios de la sanidad, al mundo del derecho, a todos los profesionales del derecho, les afecta a todos los profesionales de la sanidad, a los usuarios, que somos toda la población. Es decir, en general, digamos, todos los estamentos sociales y todas las personas, todos están invitados porque son temas que nos afectan. Insisto, yo antes de la salud mental y el cáncer, que bien cerca, bien próximo, siempre tenemos familiares, allegados, y eso está ahí. Entonces, yo invito, aprovechando tu programa, invito a todas las personas que tengan inquietudes con todos estos temas que nos afectan, insisto, de forma directa o indirecta, a que nos acompañen la próxima semana.
Decía de visitar la página web, porque ahí están ahí todas las mesas que se van a tratar, todos los temas, y cada uno elija aquel que sea de su mayor interés para poderse organizar, ¿no? Porque estáis ahí toda la jornada, todo
claro,
el día.
Estamos desde el acto inaugural, 9:30 de la mañana, todo el día del jueves y toda la mañana del viernes hasta que se clausure, y bueno, efectivamente en la página web ahí están todos los datos que puedan necesitar y cualquier duda o cuestión que tengan, pues nos la pueden consultar sin ningún problema.
Muy bien. Recordamos, este séptimo Congreso de Derecho Sanitario a celebrar en el Paraninfo de la Universidad CEU, Cadena Herrera, los días 26 y 27 de septiembre, jueves y viernes. Carlos Fornés, gracias, ha sido un placer. Hasta la semana que viene.
Muchísimas gracias.
Hemos tenido mucho tema que tiene que ver con la salud y esperemos que has tomado muy buena nota en cada uno de ellos. El programa llega a su fin, son ya prácticamente las 2 y como siempre te invitamos a que sigas en la sintonía de COPE Valencia porque llegan los informativos, los deportes, Luz de Cruce y el resto de la programación y siempre además vas a estar informado en nuestra página web cope.es/Valencia. Que tengas muy buena jornada, atento a la lluvia y hasta mañana, adiós.